Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de A la Mesa del Rey. De nuevo aquí les habla Josafat Fuentes y tengo aquí a mi derecha...
A Rodrigo.
Rodrigo Romero. Romero.
Hola a todos.
Excelente, aquí estamos de nuevo con ustedes en este episodio número 3 del podcast de A la Mesa del Rey. Y estamos encantados de que estén con nosotros en el momento que lo estén escuchando. Qué bueno que nos escuchas, esperemos... Que les comiencen a gustar los temas que vamos a estar tratando en el podcast y que lo compartan con sus amigos, que es lo principal y que es lo que queremos. Queremos llegar a muchas personas, que ese es el plan. Y sobre todo los temas que vamos a estar tratando, quisiéramos que les gusten, que les gusten y que comiencen a llegar a más personas. ¿Algo que quieras contar de nuevo, Rodrigo, de estos días que han pasado?
Pues, me hubiera gustado tener mucha influencia en el RFC. La influencia del tema que vamos a tratar ahorita dentro de poco. Pero ya después de 4 meses pude sacar unos trámites. Y es un tema interesante, ¿no? También.
Así es, bastante
interesante. Es un tema interesante. Ya pronto se acerca ese tema también.
Bastante interesante.
Pero estamos contentos de que muchas cosas van marchando. Van marchando, cuestan al principio, pero va bien. Yo sé que todos los que nos escuchan y forman parte de este podcast junto con nosotros, algo bueno van a sacar.
Así es, así es. Sí, Rodrigo les habla sobre el RFC. Es porque quisimos hacer un trámite ahí con él, pero resulta que el RFC no salía activado en ninguna página donde puedes checar el RFC y tuvo que ir al SAT. Y, y tenía cuatro meses esperando meses. Que le activaran el RFC y hasta el jueves.
¿Y sabes lo curioso de eso? Que tienes un día para confirmar la cita.
Sí.
Te llega la cita por el mail y tienes que estar viendo el mail todos los días. Y cuando te llega tienes 24 horas para confirmar. Si no la confirmaste, fuiste.
Sí. Y otra de las cosas que no sé si... Yo creo que te pasó porque me hablaste. Muchas veces vas y no sabes qué llevar porque ahí te dicen que hay que llevar esto, por credencial o la identificación oficial, esto, lo otro. Pero cuando llegas allá te dice el guardia. Oiga, ocupa una memoria. Si no, no puede pasar. Y muchas veces estás sin memoria y dices, oye, en la casa a lo mejor tengo una, pero si no tienes, hay que ir a correr a buscar una.
Si te levantas de la silla, perdiste tu turno. Porque pasa el que sigue.
Así es. Y ahí es donde entra la oferta y la demanda de la tienda que está enfrente en la esquina del SAT. Porque te venden una memoria carísima, pero la ocupas. Y ahí es el principio de las del comercio, de la oferta y la demanda.
qué bueno.
Y sobre eso, pues tienes que correr muchas cuadras para comprar una memoria, pero... Finalmente, qué bueno que ya quedó.
Gracias a Dios.
Que ya quedó lo del SAT. Carlos Aceves ya es un hombre casado.
¿El señor Aceves?
Ya.
Don
el
Carlos.
El señor Don Carlos.
Don Carlos.
Don Carlos ya anda
Doña
en su
Wendy.
Luna de miel. Doña Wendy también. Anda en su luna de miel. Creo que hasta ayer que me comuniqué con él.
¿Dubái era?
Creo que sí.
¿Dubái o...?
Sí, y iban a ir donde van a hacer esta...
Oceanía.
No, esta ciudad futurista que va a tener 2 edificios únicamente por 1500 kilómetros y luego 500 metros de altura.
No sé.
No recuerdo.
En Marte era. ¿Qué?
No recuerdo. No, es aquí en México. La acaban de lanzar hace como 3-4 días. No recuerdo qué país, pero sí, quieren que tenga 1500 metros de largo y 500 metros de altura. Sin emisiones de carbono, dicen. Por allá iba a andar Carlos, pero sí. Creo que el día de hoy ya salían para Nayarit. Y qué bueno. Espero que le hayan pasado bien ahora en estos días que anduvieron de paseo. Y pues que estén disfrutándolo. Que estén disfrutándolo. Ya que llegue Carlos por acá, ya les contamos un poquito más y que él les cuente cómo la pasó en estos días. Pero pues sí, muy bien. Muy bien por ese lado. Con Carlos ya lo tendremos de regreso. Y ya que él nos cuente con sus propias palabras cómo le fue en el viaje.
Te extrañamos, Carlos.
Así es.
Y a Wendy también.
Ya los extrañamos, ya los queremos aquí, pero está bien, disfruten sus vacaciones, su tiempo de pareja, en familia y conociendo lugares. Porque los lugares que han subido a las redes están bien chilos,
¿eh? Sí, se ven muy bien.
Están bien chilos. Esperemos que me traiga el encargo que le dije.
Ah, bueno, está bien.
Carlos, si me escuchas, o que el día que me escuches, que no se te olvide. Pero bueno, señores, vamos a entrar el día de hoy a un tema. Déjenme poner el teléfono en silencio porque no le conozco muy bien todavía.
También tenemos un desafío. Para los que nos escuchan, está un poquito de identificarlo. Para los que nos ven, voy a hacer probar a Josafat el mate argentino. Pero ya pronto, ahorita entramos en tema.
Sí, ahorita.
Y vamos a ver qué cara pone cuando lo pruebe.
Así es. Bueno, como les decía, vamos a entrar a un tema. Yo creo que un tema que se me ha complicado un poquito, a mí, en lo personal. Pero espero que nos puedan entender y espero influenciar, tal vez no directamente a ustedes, pero sí como escuchas, sí los ponga a pensar un poquito de lo que vamos a hablar. Entonces, espero que les sirva y que les caiga bien y que lo pongan en práctica un poquito. ¿Cómo ves tú, Rodrigo?
Pues lo veo excelente. Todo lo que me ayude y nos ayude a crecer, excelente.
Así es, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, señores, que es sobre influencias, se le llama. Hay distintos tipos de influencias y muchos tipos de influencias de nosotros hacia las personas, o de las personas hacia nosotros, o de las, podríamos llamarlo, condiciones tal vez hacia las personas. Hablando, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, influencias políticas, influencias ideológicas, influencias de género, que está mucho de moda ahorita. Que son ideologías, pero a fin de cuentas pasan a influenciar.
Influyen mucho en las generaciones.
En la vida de las personas. Pero para no meternos tanto y no dar un vueltón y una curva tan grande y luego llegar a donde queremos llegar, les vamos a hablar sobre una influencia, de las tantas que hay, sobre una. Y pienso yo, y pensando en estos días pasados, el decir, ok, ¿qué influencia yo les puedo dejar a mis hijos? ¿O cómo puedo influir yo en las demás personas que me rodean? Mis hijos, mi familia, mis amigos, mis personas cercanas. Y decía yo, bueno, ¿qué influencia les puedo dejar que sería la mejor? Supongamos que el día de mañana, pues me fuera de este mundo, me fuera una mejor vida. Y dijera yo, ok, ¿qué les puedo dejar? ¿Cómo puedo influenciar en ellos? ¿O cuál sería la mejor influencia? Y hablaba con Rodrigo en la semana y le decía, ok, vamos a hablar sobre influencias, pero una en especial. Y lo vamos a hacer como decirlo, que es la influencia de la gracia. Yo me di a la tarea de buscar en diferentes, ¿cómo se le llaman?
Plataformas, buscadores,
no, diccionarios. Definiciones. Sí, y escribí las que más me llamó la atención. Hablando en general, dice influencia, dice. La influencia es la cualidad que otorga capacidad para ejercer un determinado control sobre el poder por alguien o algo. Dice, la influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la efectividad, la asertividad, el comportamiento y la personalidad, que es de lo que hablábamos ahorita sobre las influencias o las ideologías de género y todo ese tipo de cosas. Luego, otra definición dice, es la acción y efecto de influir. Se refiere a los efectos que una cosa produce sobre otra. Ejemplo, el predominio que ejerce una persona sobre otra en la forma de tomar decisiones. Al momento de la toma de decisiones, dice, también es el poder o la autoridad de alguien sobre otro sujeto. En otras palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las percepciones de los demás. Entonces les decía, ¿qué es el concepto? El concepto es subjetivo y como tal la percepción de la influencia de una persona sobre otra varía según el observador. Y esto refiriéndose a, por ejemplo, cuando uno tiene hijos y lo ve juntándose con personas que sabemos que andan en drogas, que alcohol, drogas, cosas más fuertes,
vicios,
como asesinatos, abusos, tanto a las autoridades como abusos sexuales. O sea, son diferentes tipos de...
temas fuertes.
Exactamente, sí. Son temas fuertes. Pero finalmente terminan influyendo en la vida de las personas. Entonces, ya por eso es que dice que el concepto es subjetivo. O sea, que a fin de cuentas es varía de cómo lo vea el sujeto, de cómo lo vea la persona. Entonces, hay influencias de todo tipo. Influencias buenas, influencias malas. Y por último, el concepto de gracia. Lo anduve buscando por varias partes, conceptos, y este fue el que más me convenció. Sin irnos a un concepto tal vez religioso, sí, religioso, más bien, dice gracia. El término gracia es de origen latín y significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Esa es la gracia. Okay. Les dimos varios conceptos de influencias o los diferentes tipos de influencias. Más sin embargo, el por qué hablamos de estos y por qué les dije la influencia de la gracia. Y es lo que me gustó del concepto que encontré en el término gracia, que dice es el favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Entonces yo le decía a Rodrigo, yo quisiera dejar influir en mis hijos y en las personas, en las demás personas a mi alrededor, la influencia de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el ayudar a las personas sin que te lo pidan o sin que lo merezcan o sin el hecho de que tú ves que ocupa ayuda y aunque ellos no digan nada, tú llegar y darlo. Y muchas veces las personas dicen, oye, pero ¿por qué me ayudas si yo no merezco la ayuda?
Claro.
Y aún así llegar y darlo. Entra mucho el amor a las demás personas, pero esa influencia me gustaría dejar en las personas a mi alrededor y sobre todo en mi familia.
Pues es lo ideal.
Así es.
Lo ideal, lo ideal. Que imagínate si todos influyéramos de esa manera todos.
Así es.
Hay una película que no sé si la viste, se llama Cadena de Favores.
Sí.
Y un niño como que hace una propuesta en la cual...
los tres. Ayuda a tres y esos tres a tres y luego tres.
Sí, parece una de las negocios piramidales.
Así es.
Pero de favores. Y ese concepto...
El negocio es de gente, no es de venta.
Claro, claro. Es un negocio de gente.
Así es.
El niño hacía un favor a tres personas.
Así
y esas
es.
Tres personas, moralmente o por lo que sea, están obligadas a hacer un favor a otras tres personas. Entonces uh-huh. se multiplicaban los favores. Por eso se llama cadena de favores. Y supongo que tiene mucho que ver con eso, con la cuestión de la influencia y la gracia.
Ajá.
Que tal vez la otra persona se lo merezca o no se lo merezca, tú decides influir para bien.
Así es.
Eso me agradó mucho.
Sí, y fíjate que pensando, ya yéndonos a otro tipo de gracia tal vez, es la gracia que recibimos todos los días. ¿Por qué? Y yo lo pensaba en la semana y decía, bueno, gracias, sí es cierto, yo puedo ir a ayudar. Y les hemos contado que vamos y hacemos un comedor y ayudamos a las personas. Y muchas veces no conocemos las historias de las personas. Porque normalmente cuando vas y ayudas a la gente, a las personas que están en la calle, a las personas que están sufriendo en el momento alguna adicción, que no tienen hogar, que normalmente las ves en los semáforos, las ves en las banquetas, las ves en lugares un poco marginados. Usualmente son personas rechazadas por la sociedad, porque así son rechazadas. Pero, de nuevo, no conocemos su historia. Pero claro. Yo sé que siempre hay algo que los llevó a estar ahí. Muchas personas dicen, a lo mejor no tuvieron nada que hacer y se fueron a hacer eso. No. O sea, muchas veces es cuestiones familiares. Causa de una depresión, causa de algún... ¿cómo poderlo llamar? Decepción tal vez familiar, amorosa, económica incluso. Porque muchas personas con una decepción económica o con una recesión económica en su propia economía, su propia vida, terminan en la calle. Y usualmente ocupan algo o requieren ellos algo para matar ese dolor que tienen y comienzan a entrar al mundo de las drogas. Muchas veces así se entra.
Sí.
Las demás cuestiones pues ya son porque las quisiste probar o todo eso. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Pero yo nomás les hablo de una decepción amorosa, una decepción familiar, una decepción económica, otra cosa que podríamos agregar que una persona pudiera llegar a,
Puedes ser emocional, no se te cumplen las metas, no te sientes satisfecho con tu vida, una tragedia.
Así es, también. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la persona comienza a entrar a ese mundo de las drogas y a lo mejor muchos de los que me están escuchando conocen a alguien similar y es difícil convivir con una persona así. ¿Por qué es difícil? Porque toma ciertas actitudes que no son buenas. Entonces, comúnmente la familia los rechaza, los amigos los rechazan y todos y terminan en la calle. Bueno, el punto aquí es el siguiente. Nosotros les estamos hablando de ciertos factores que influyen para que las personas lleguen ahí. Pero hay personas que llegan por otro tipo de cosas. Más fuertes. Personas, incluso conocemos a personas de otros países que están aquí en donde nosotros vamos y ya no pueden volver a su país. Y créeme, tenemos un caso en el cual se le ha ayudado a una persona hasta 4 o 5 veces. Ha pedido la persona ayuda donde ya se siente muy mal, donde ya no quiere estar en el mundo de las drogas. Y le hemos ayudado al punto de que se le manda a un centro de rehabilitación completamente gratuito para él. Se le ayuda, sale del centro de rehabilitación y le decimos, ok, te quieres ir a tu casa, te quieres ir a tu país, te quieres ir a no sé, dónde está tu familia. Entonces, te ayudamos a pagarte el viaje.
Sí.
Y él dice, no, es que no puedo regresar a mi país. Ok. No puedes regresar. Ok, otras partes donde tengas familia, no tengo. ¿Y qué vas a hacer? No, pues voy a ver, me voy a quedar aquí por la calle. Finalmente, a los 3 semanas, 1 mes, termina otra vez. Sí. En el mismo lugar y en las drogas. ¿A qué voy con esto? Como usualmente son personas rechazadas, no conocemos su historial. Las personas sí nos han contado sus historias porque ya nos conocen. Y sabemos, ya decimos, ok, él no puede regresar, él sí, él no, o está aquí por tal cosa, por tal motivo. Más sin embargo, sea cual sea el motivo por el cual ellos están en el lugar, nosotros llegamos y la ayuda y lo que les brindamos es igual para todos. No hay diferencias para nadie. Para todos es igual. Y ahí es donde entra la gracia. La gracia por parte de nosotros y la gracia por parte, pues, de Dios hacia nosotros y a su vez hacia ellos.
Sí.
Entonces, ese tipo de influencia ese tipo de influencia de la gracia es la que realmente debería yo o quisiera yo dejarle a mi familia, a mis hijos y a las personas que están alrededor de mí.
Siento que es como un legado.
Así es.
O sea, ¿cómo te recuerda la gente? Te recuerda por lo que hiciste, por quién eres. Y el hecho de darle algo a alguien, influirle algo a alguien, sí que esa persona te lo haya pedido o lo haya exigido, mejor dicho, que te nazca naturalmente.
Así es.
Es de las personas como que cuando te recuerdan con cariño. Y tus hijos, en este caso, también. Papá ayudaba a esta persona sin que se lo pida. Yo tengo un ejemplo vivo de mi papá. Mi papá está vivo. Es una situación en la que estamos...
Está en Argentina.
Ah, yo te voy a hacer probar el mate. Ahorita. Voy a influirte con gracia. Mi papá, en una ocasión, estábamos caminando los dos por la calle... Y vemos que estaban haciendo una construcción, no sé, eran unas personas trabajando en un negocio o en una casa.
Ajá.
No recuerdo exactamente, porque recuerdo la escena que pasó después. La escalera donde había un hombre se empieza a mover, y se empieza a caer. Y los que estaban abajo sosteniendo la escalera lo más que podían y todos mirando. Así.
Nadie vio darles.
Y me volteo y mi papá ya no está. Y está corriendo, fue corriendo y va y sostiene la escalera junto con los demás. Y tal vez necesitan a mi papá, tal vez no. Yo quiero creer que sí, porque justo cuando sostuvo la escalera, ya la escalera que estaba cayéndose dejó de caerse y la pudieron acomodar. Y en ningún momento los que estaban ahí gritaron, ¡ayuda, ayúdenme! Sí, sí. En su tal vez desesperación se concentraron en tratar de que se caiga. Y no le pidió ayuda a nadie. Y mi papá vio esa situación y corrió.
Así es.
Corrió sin que nadie le haya pedido ayuda. Y fue y sostuvo la escalera y no se cayeron. Y yo me quedé bien grabado. Y entonces fue una influencia para mí. No es mérito mío, es algo que aprendí de mi papá, que pasa algo y cuando todos se quedan mirando arranco solo, sin darme cuenta.
Sin darme cuenta.
Me muevo solo para la acción para intentar hacer algo. No es mérito mío, es algo que aprendí de mi papá. Y siento que aplica muy bien el ejemplo.
Claro, claro, claro. Es, y en un ejemplo también, un ejemplo muy claro, es como aquí en Sinaloa pasa mucho, aquí en Culiacán exclusivamente. Yo sé que puede pasar en todas partes, pero aquí lo he vivido más de esa forma. A mí se me ha quedado el carro tirado en la calle, en medio semáforo, de esas veces que vas y ya no prende, se te apagó el carro, ya no prende. Y hay que apucharlo y no terminas de abrir la puerta para quererlo apuchar cuando ya hay gente atrás en el carro. Sin yo pedirles ayuda.
Eso está padre, sí.
Sin yo pedirles ayuda. Entonces, ahí todo ese tipo de influencia dices, órale.
Hay lugares donde no puedes hacer eso.
No.
Que no sé no, si en no. Estados Unidos o dónde, porque allá es el país de las demandas. Te demandan por todo.
Por todo.
Entonces, ¿por qué me ayudaste? Yo me quería morir, sí. Demandado.
Exactamente.
Ese tipo de cosas. Acá corremos con esa gran ventaja.
Oye. Bueno, iba a platicar algo, mejor no. Estaba un poquito así.
Te quiero hacer probar el mate.
A ver, vamos a probarlo. Hacemos un paréntesis pequeño.
Este mate es una bebida argentina, es un té argentino. Y yo tomé ya un poquito porque al principio sabe muy fuerte. Entonces ya el sabor se redujo. Y tiene un montón de propiedades, es muy bueno. Nada más doy esta advertencia. A casi nadie le gusta la primera.
Okay.
Es como si estuvieras tomando un té de pasto. Okay. En cierto modo. Lo único que como los argentinos estamos tan acostumbrados de bebé tomamos mates. Sí. Entonces ya es un ritual para nosotros.
Okay,
a ver, perfecto. Vamos a ver la reacción.
Vamos a ver un... Pues sabe un poquito fuerte.
¿Todavía está fuerte?
Un estilo. Pero se mezclan, parece que se mezclan varios sabores en tipo de hierbas, tal vez. ¿O es un solo?
Este en el caso es un solo. Hay mates que tienen mezclado con diferentes hierbas.
Pero está muy bueno.
¿Sí te gustó? Ah, punto a favor.
Te digo por qué. A mí me gustan los sabores muy fuertes en las bebidas. Por ejemplo, el café me gusta muy fuerte.
Sí, cargado.
Hay personas a las que les gusta el sabor de café, pero muy, muy, muy bajito. A mí no, a mí me gusta bastante fuerte. Entonces sí está muy bueno.
Sabes que el mate tiene mucha influencia en sí. El mate es una bebida muy social. Es para amigos y también para desconocidos.
Okay.
En el sentido de que estás con tu grupo de amigos, invitas a alguien, al grupo de amigos, tomamos unos mates. Y esa persona es como la función del café. Lo único que esto es precolombino. El mate es desde antes de los españoles. Entonces es muy nativo de la tierra. Y entonces entre las tribus toman el mate. Y es una bebida muy social y siento que viene al punto en cuestión de la influencia.
Así es.
De gracia. O sea, ¿en qué sentido? No te conozco, pero te comparto. No te conozco, pero podemos tener un nexo. ¿Y cuál es? En este caso, esta bebida.
Así es.
Lo único que allá en Argentina estamos acostumbrados a compartir el popote. Acá le dice la bombilla, le decimos en Argentina. Por lo general, cuando se los doy, pero no tienes uno para mí, me dicen, pues sí, pero la función es compartir. Pero entiendo por qué.
Ok, pero ¿te pasaba también antes de la pandemia o después de la pandemia te pasó más el...
Desde antes de la pandemia.
Desde antes.
Ya en la pandemia sí había que tener ciertas restricciones, entonces cada uno llevaba su mate y se perdió como esa pequeña magia del compartir.
Ah, ok.
Tal vez ahorita se está retomando ya que todo bajó a la normalidad, por decirlo un poquito más.
Ok.
Pero siento que ahorita estamos preparando para el podcast y le dije, Josafat, me das unos mates, se me antoja.
Ok, perfecto.
Y te voy a probar a compartir.
Ah, está muy bueno, bastante bueno. Miren, otra de las cosas saliendo del paréntesis que hicimos, hay algo sobre la gracia que yo caí en cuenta esta semana, cuando me puse a investigar y todo para el podcast, caí en cuenta de algo. Resulta que yo cuando niño, y de niño, preniño y adolescente y a preadolescente y joven, pues no fui un muy buen niño, ni tampoco un muy buen adolescente, que digamos. Si mi papá lo escucha y mis papás lo escuchan, van a decir, ay, ¿a poco lo va a decir? Pero sí, lo acepto, no fui tan bueno. Fui muy rebelde, bastante rebelde. Entonces pasa lo siguiente. Ya ahora que tengo hijos, la clásica, ¿no? Tienes hijos y te das cuenta de muchas cosas que hicieron tus padres por ti.
Claro.
Y realmente no merecía a veces que yo tuviera casa. No por todas las cosas que hacía o por cómo me comportaba con mis padres. Realmente no merecía yo tener un hogar, tener comida, tener calzado, tener ropa y tener muchas cosas que uno usualmente tiene en su casa. Realmente no lo merecía. y lo seguía teniendo. E incluso el amor de padres lo seguía teniendo, aunque yo me haya portado mal y aunque yo haya hecho mal, lo seguía teniendo. Les vuelvo a repetir, no era un muy buen adolescente. Tengo un hijo adolescente ahora y créanme que él es muy diferente a como era yo. Yo era todo un caso.
Bien buena onda, Isaac.
Sí, Isaac, sí, Isaac es muy calmado y todo. Pero yo no era así. Bueno, recordando muchas cosas, yo hacía muchas cosas mal, bastantes.
Muchas travesuras.
Bastantes travesuras llegué a hacer. En una ocasión, les cuento una rapidito. En una ocasión, mis papás se fueron a un evento de la iglesia donde nos congregamos, pero es un evento nacional. Y estaba preadolescente, sí, importante. No me llevaron. No me llevaron porque ¿por qué no te realmente han llevado? ¿Qué pregunta, en la escuela no iba bien? No, pero les digo, o sea, no fui un buen adolescente. Entonces no me llevaron y me dejaron solo en la casa. No tenía problemas yo por quedarme solo en la casa.
Okay.
No había ningún problema. Entonces, ojalá y se ría mi papá cuando lo está escuchando. Resulta que pues me dejan solo en la casa y dejan el carro y dejan las llaves. Yo no sabía manejar todavía. Pero fui con unos amigos y les dije, ¿saben qué? Tengo casa sola, tengo casa y carro disponible y el carro está con el tanque lleno. ¿Qué hacemos? No, pues vamos. Usualmente todos eran cristianos. No había uno que no fuera cristiano. Pero los que eran mis amigos en ese momento eran mayores que yo y pues tenían otros intereses a mis intereses como,
okay,
como preadolescente o como adolescente. Entonces llegó el punto en que uno armó una fiesta por allá y dijo, ok, vamos a ir a esta fiesta. ¿Y en qué vamos a ir? En tu carro. Y yo traía dinero. O sea, yo traía dinero, no mucho. En aquel tiempo no recuerdo cuánto me había dejado mi papá. Yo creo que 200, 300 pesos que me había dejado.
Pero en la adolescencia era,
no,
era bien.
Y hace 20 años.
Sí, era bien.
Hace 20 años 200 pesos no son los mismos 200 pesos de ahorita.
Claro.
Ahorita 200 pesos a la lasta sí se esfumaron, ¿no? En aquel tiempo, hace 20 años, 200 pesos pues sí valían más. Entonces me dijo él, ok, nos vamos a ir, vamos a hacer todo. Fíjate cómo trabajó mi mente él. Nos vamos a ir, vamos a ir a la fiesta y todo. Y lo que gastemos de gasolina se lo echamos de tu dinero.
Ah, también.
Y yo, pues bueno, me parece buena idea. Y sí, nos fuimos, nos paseamos, jugamos carreras en el carro. Me acuerdo que eso no lo sabían, pero se los estoy diciendo. Jugamos carreras en el carro que íbamos como a 120, 130, jugando con un bocho. Y nos ganó el bocho.
Lo sabía manejar, entonces.
Sí, sí, no era buen chofer todavía, yo creo, mi amigo. Bueno, terminamos, todo salió bien, no hubo ningún percance, no hubo ningún problema. Llegamos a la casa y metimos el carro. Y ahí quedó. Llegan mis papás unos días después.
¿No le cargaste gasolina?
No,
oh,
se me olvidó. Y le gastamos un cuarto, el cuarto bueno, el último cuarto de gasolina. Y llegan, y no recuerdo que lo usan, y me dicen, ¿usaste el carro? No. ¿Seguro? No, pues mira, se hizo un show muy grande. Regaños y esto y aquello y todo. Y nunca me sacaron del no hasta que finalmente les dije, sí, pues sí. ¿Y a dónde fuiste? No, pues fuimos a tal parte y con tal persona. Entonces, imagínense que ellos andando fuera hubiera pasado algo malo. Hasta ahora yo me quedo, ahora qué inconsciente era. Bueno, todo salió bien, el carro estuvo, pero le gastamos la gasolina y se dieron cuenta de que nos habíamos llevado el carro.
Advertencia para todos. Todo sale a la luz tarde o temprano.
Sí.
Mi mamá bien me decía, Rodrigo, me quiero enterar por ti. Me voy a enojar menos. Me voy a enojar, pero menos. Si me entero por alguien más, me enojo más. Así que
te
tú decides.
La táctica de mi papá. Mi papá llegó, se sentó muy serio y me dijo, ya lo sé todo. Ya lo sé todo, pero quiero escucharlo, que me lo digas tú. Y pues imagínate, pues yo ya sabía. Y dije, bueno, ya me regañaron, ya me descubrieron, papá, hicimos esto. Y ya me castigó y todo. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, es algo malo. Muchos pueden decir, ay, es una simple travesura de adolescentes. No, señores, es algo malo realmente.
Recibo peligro.
Exacto, entonces.
Un accidente.
Como tipos de esas travesuras, yo les puedo contar muchas que hice, pero muchísimas. Porque les vuelvo a reiterar, yo no era un buen adolescente. No era una buena persona en ese momento. no merecía muchas cosas que había en mi casa. No merecía incluso tal vez una casa por como yo me comportaba. Porque no nomás eran las travesuras, sino también era el trato que yo les daba a mis papás. Y conocemos a muchos adolescentes que esa es su etapa de rebeldía y...
Mi papá no sabe nada, yo sé todo. Es lo que pensamos, hemos pensado los adolescentes.
Sí, entonces el punto es ese. O sea, no lo mereces, pero lo tienes.
Claro.
Incluso no mereces amor de tus papás, pero tienes el amor de tus papás. Entonces, ¿a qué voy con esto que les estoy contando? Apá, ya lo escucharon, sí jugamos carreras con el Cavalier en el 2000 que se fueron.
La iglesia dice que hay que perdonar. Así que las cosas quedaron atrás, las cosas viejas.
Así es. Entonces, ¿por qué voy con esto? El porqué de la gracia. Todos los días tú te levantas de tu cama, los que tenemos el privilegio, que somos muchísima gente, de levantarte de tu cama... Tienes una casa, tengas lujos o no tengas lujos, pero tienes un techo donde dormir, ¿sí? Tienes ropa con que vestirte, tienes zapatos con que caminar, tienes comida, a lo mejor no la que quisieras tener a veces, pero sin embargo puedes comer. Porque créanme que los frijolitos con tortillitas y quesito es lo mejor que hay. Sales a la calle... Y tienes luz del sol, tienes aire. Aquí hace mucho calor, pero tenemos calor.
Es vida el sol, la
sí.
luz.
A lo que voy es lo siguiente. Chécate tú mismo y di, ok, ¿merezco el tener todo esto que tengo o no lo merezco? Tú puedes decir a lo mejor, soy buena persona. Sí, lo merezco, yo lo he logrado con mi propio esfuerzo. Yo no estoy diciendo nada de eso. A lo que voy es lo siguiente, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es por gracia.
Es como cuando oramos por los alimentos.
Ajá.
O sea, yo me puse a pensar, ¿pero por qué oro por los alimentos? Si yo trabajé por ellos, decía. O sea, yo sudé, mi frente sudó, me esforcé, trabajé, yo, mi familia, y acá los tengo. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Y pensaba, pues, tengo salud.
Así es.
Tengo salud. La salud es algo que no es que... Sí, puedes hacer ejercicio, procurar, pero... te puede faltar en algún momento independientemente de qué hábitos tengas. Tengo dones y talentos. No son míos, me fueron dados. Tengo mucha gente, tal vez me facilitó el camino para que yo llegue a donde haya llegado. Y entonces, al final de cuentas, sí tengo que agradecer.
Así es.
Al final de cuentas, hay gracia en todo eso.
Hay gracia en todo. Y en todo. ¿Por qué? ¿Por qué les decía que tú duermes en una casa o tienes casa, tienes una cama, tienes alimento? ¿Por qué? Porque les hemos contado que a las personas que vamos y ayudamos no lo tienen. Ellos no tienen un techo donde dormir. En estos días que ha estado lloviendo y que estamos en tiempo de lluvias, imagínense cómo le hacen. Pónganse a pensar. Y mucha gente egoístamente puede decir, no, pues van y se ponen abajo de un techito o lo que sea. Sí, pero tú tienes la comodidad de tu casa como para decir, ok, pues estoy en la casa y... está lloviendo, ay, se me antoja un panecito con café o X cosas, muchísimas cosas, ¿no? Pero ellos no. Y se los hablamos, ¿por qué? ¿Por qué les decimos esto? Porque sería bueno que los hiciéramos pensar un poquito y poderles influir en eso. Que ustedes tuvieran la influencia de parte de nosotros de la gracia hacia las demás personas. Tú puedes también decir, no, pues es que yo ayudo mucho. Sí, está bien, está perfecto y síguelo haciendo. Y te decimos, síguelo haciendo y hazlo cada vez más. Pero si ves a una persona en la calle que realmente lo ocupa, que realmente está necesitada, sin que te lo pida, hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque hazlo de gracia, o sea, que sea tu gracia hacia él, así como la gracia que hemos recibido de parte de Dios hacia nosotros.
Tengo una pregunta, a ver cómo la ves. Entendemos el concepto de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Y decimos, qué bonito, qué nivel de amor, porque el amor verdadero es más allá de lo que la otra persona me hace sentir.
Así es.
Ese no es amor, esos son emociones. Uh-huh. El amor verdadero va más allá. Si la otra persona me hace sentir bien o mal, yo amo. Es una decisión. Y ahí va esto. Está accesible para nosotros dar gracia al que lo necesita. Pero te hago esta pregunta, José, falta ver cómo la ves y la desarrollamos la idea. Okay. ¿Cómo hacemos para dar gracia a aquel que nos hace mal? Hay un concepto bíblico que dice que nosotros a nuestros enemigos los tenemos que amar.
Así es.
Dar la otra mejilla. Y todo ese tipo de asunto. ¿Cómo hacemos para dar gracia, influencia en la gracia, influir positivamente a alguien que nos hace mal?
Ok, ¿cómo hacerlo?
Lo reflexionamos.
Sí, de hecho, fíjate que ahorita que les contaba la anécdota esta de cuando yo era adolescente. volviendo al tema de la adolescencia. No, ¿por qué se los comenté? Porque realmente yo les hacía un daño a mis papás. Y mis papás me seguían dando amor a mí.
Sí.
Y me seguían dando un techo. Y me seguían dando comida. Y me seguían dando vestido. Y me seguían dando calzado. O sea, yo seguía recibiendo... Ciertamente recibía el enojo y recibía todo lo demás, sí.
Disciplina, por decirlo.
Exactamente, sí. La disciplina. Pero seguía recibiendo todo lo demás. En ningún claro. momento me quitaban algo porque yo había hecho mal. Y esa es una de muchísimas, ¿no? Pero entra dentro de lo que me estás preguntando. ¿Cómo das amor a alguien que te está haciendo mal? Y está difícil.
Yo siento que es un concepto ya superior.
Sí.
Es como que en nuestra naturaleza no podemos.
No.
Alguien me hizo mal y guardo mi rencor, guardo mi dolor. Porque esa persona quiero que venga y me pida perdón de rodillas y todo eso. Pero siento que hemos sido llamados a superarlo, a ir más allá.
Sí, porque entra también la cuestión del perdón. En la situación de que alguien te hizo mal y tienes que seguir dando amor, ciertamente, como tú dices, no es algo ya meramente humano, sino que ya entra más allá. ¿Por qué? Porque tienes que perdonar. Tienes que perdonar a la persona que te está haciendo mal.
Y no solo por ello, también nos conviene a nosotros.
Exactamente, sí. Nos conviene a nosotros. Y todavía que tienes que perdonar, hay que seguirle dando amor.
Sí.
O sea, hay que seguirle dando amor. Yo miro de repente varios videos de... O sigo a páginas que se dedican, o bien centros de rehabilitación,
okay.
que son ayudas sociales a las personas. Por ejemplo, por darles un ejemplo, una familia tiene un hijo que desgraciadamente cayó en adicciones y llega el punto en que se vuelve un círculo muy vicioso y muy malo que te comienzan pues, a robar, a quitar cosas, a tal vez a asaltar y llega el punto donde la familia no lo aguanta. Normalmente se les termina metiendo un centro de rehabilitación.
Sí.
Y llaman al centro de rehabilitación muchas veces para que vayan por la persona. En ocasiones las encuentran despiertas y es un show para que los agarren. Pero hay veces que los agarran tal vez dormidos.
Okay.
En el momento del trance de la droga. Pero me llamaba mucho la atención un video donde agarran a un niño de 13 años.
Okay.
Pero el niño ya traficó todo 2-3 días con drogas y ya se cansó y llegó a su casa y se durmió. Entonces, la persona encargada de ir por él, van como unos 3-4, lo hace, pero lo hace con, ¿cómo poder decirlo? No es tacto, entra dentro del tacto, pero tal vez con mucho amor, porque llega y dice la persona, se va a la cámara, entra a la casa, entra y llega hasta donde está el cuarto y le dice a la mamá, ahí está, le dice la mamá, ok. Y lo agarra del brazo y lo jala. Y le dice, véngase mi niño, le dice. Es hora de que te arranquemos de las garras de las drogas. Entonces vente. Y entonces el niño se despierta. Y
se
dice,
desespera, ¿no?
Sí, se comienza a desesperar. Entonces él le dice, no, tranquilo. Le dice, no te vamos a hacer daño. No te vamos a hacer nada, pero te vamos a ayudar. Y la familia comienza a decir, no, es que te van a ayudar. Ciertamente hay un hartazgo de parte de la familia... Y llegan al punto
claro.
donde lo meten. Pero ahí entra que después de tantas cosas que les hizo, tal vez les robó, los humilló, los golpeó, todo ese tipo de cosas, finalmente lo quieren ayudar. Entonces ahí entra, ¿cómo ayudas a una persona que te está haciendo mal? ¿O cómo le sigues dando amor a una persona que te está haciendo mal? Y ahí me di cuenta también y dije, ok, ahí entra el perdón. Pero no deja de ser, bueno, no dejaba de ser hijo de la señora tampoco, no
claro.
dejaba de ser familia. Pero también está el hecho del perdón que le dieron, que le están dando en el momento, y lo que quieren es que él esté bien. Aunque les haya hecho mal, pero ellos quieren que el niño en este caso esté bien, porque estaba muy joven, 13 años, bastante, bastante joven. Pero también entra en terceras personas, no nomás en familiares. Hay personas que son, que pues no son nuestra familia, pero que nos hacen daño. Pero necesitamos seguirles dando amor. ¿Qué es? Es amor, como lo dije al principio, es la influencia de la gracia, pero conlleva mucho amor. Y pues entra el perdón.
Es una película lo que voy a decir, pero el amor siempre gana. O a canción romántica. El amor siempre gana. Yo siento y tengo la convicción, y lo he visto, que es el mejor remedio, antídoto, protección, solución para todo problema. Porque cuando, es como una regla matemática, cuando alguien te hace mal y le pagas por mal, el mal se va a multiplicar o va a crecer. Uh-huh. Cuando alguien te hace bien y pagas con bien, excelente. Pero no es un gran mérito. El mismo Jesús decía, está muy bien, pero ¿qué mérito tiene ayudar a aquel que sabes que te va a devolver el favor? ¿O qué mérito tiene amar a los que son fáciles de amar? El verdadero mérito es ayudar a aquel que no te devuelve el favor y a aquel que te complica las cosas. Y entonces es como una regla. Alguien que te hace mal, tú le pagas con bien, la persona que hace mal termina desarmada. Tanto emocional, moralmente, lo que sea. También es una cuestión de paciencia.
Así es.
No es una cuestión de la persona te hacía mal y tú le pagas por bien y tal vez te vuelve a hacer mal y tú dices, no, no funcionó. No, es una cuestión de paciencia. Porque tarde o temprano, la gracia, así la buena es. Influencia, el amor hace su obra. Es una semilla plantada. Y en algún momento es de esas plantas que crecen en cualquier lado.
Sí.
Así es el amor. Aunque el terreno sea duro, si la semilla se plantó, va a crecer el amor. Va a ser una buena influencia. Uh-huh.
Así es. Y fíjate que yo te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy fácil. Tengo un niño pequeño que tiene 3 años y medio. Y a los que me van a ver en YouTube, no se me ven muchas canas, pero tengo canas. Porque ese niño pequeño que tengo es...
no, es un amor, pero tiene mucha pila.
Sí, tiene mucha pila. Muchísima pila, pero dentro de su pila es muy desastroso. Lo tienes que aguantar. Son de los clásicos que hay silencio y dices, ¿dónde está? Algo sí. Está haciendo o algo está pasando. Y tienes que correr a buscar qué es lo que está haciendo. Porque lo que está haciendo cuando hay silencio está mal. Entonces, de repente hace y tira cosas y hace mal y dice, uy, y me enojo. O sea, me enojo.
Sí.
Pero bueno, o sea, finalmente es mi hijo. Le tengo que seguir dando amor. Y hay veces que me hace enojar. Y va y pasan 2-3 minutos y sabe que estoy enojado, se queda quieto y va y me dice, ¿estás enojado? Y ahí es donde ya me desarma, o sea, ya digo, bueno, pues no puedo hacer nada en con eso. Pero al punto es que le tengo que dar amor aunque él haga mal, pero estoy sembrando en él.
Claro, claro.
Y finalmente va a florecer, no ahorita, lo va a hacer mucho más adelante. Pero finalmente va a florecer. Y es lo mismo en las personas. En una ocasión platicaba yo con Carlos Aceves, y le decía, fíjate Carlos, que tal vez no podamos cambiar al mundo. Porque, y no por tener el sueño tal vez guajiro de decir, vamos a cambiar el mundo. No lo podemos hacer. Pero ¿cómo hacer o cómo salvar a las más personas que podamos? Y yo no entendía y tal vez en el momento me frustré y me dijo, Carlos, calmado, me dijo, es una persona a la vez.
Ok.
Una persona a la vez. Hay que centrarnos en una persona y ese, ya que se ayude, ya que se salve, por así decirlo, nos centramos en otra.
Ok.
Y nos vamos una persona a la vez, me dijo. Y así ellos mismos nos pueden ayudar y es donde lo que decías al principio, como en la película de Cadena de Favores. Mm. Entonces salvamos a ese y ese nos ayuda con alrededor. Ahí en las vías hay un caso muy en particular. Hace años, cuando creo que comenzaron el movimiento de A la Mesa del Rey, había una persona en estado de calle y en drogadicción ahí en esa
okay.
en esa área. Y resulta que la persona había pasado varias veces igual por centros de rehabilitación y pues volvía otra vez a lo mismo. Pero en una ocasión dijo, ¿saben qué? Ya estoy harto, él lo compartió y dijo, bueno, Señor, yo sé que existes, yo sé que puedo ser tu hijo o soy tu hijo, pero quiero lo siguiente, quiero que me ayudes. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a entrar a un centro de rehabilitación, ya no me van a creer los de aquí. Una.
Okay.
si entro al centro de rehabilitación, ya no quiero volver otra vez a lo mismo, a donde estaba, a donde ya estoy, que son las drogas. Entonces, o entro al centro de rehabilitación y cuando salga, salgo bien y tú me ayudas a mejorar y tú me ayudas a cambiar mi vida, o bien me muero.
Sabía que era como un ultimátum.
Exactamente. Él sabía, él sabía. Y él dice que él habló con Dios y se lo dijo directamente. Finalmente entró al centro de rehabilitación, salió y poco a poco comenzó a cambiar su vida. Consiguió un trabajo, todo. Consiguió, no consiguió, se casó, tuvo hijos y creo que es pastor de una iglesia.
Ah, qué bien.
Entonces, es el caso más famoso que hay ahí en las vías. A veces no lo decimos mucho. Carlos me lo estaba contando. Entonces, finalmente la persona sí lo pudo hacer. Y ahí es donde me dijo Carlos, es que por eso es una persona a la vez, me dijo.
Es bien importante lo que dice, porque a veces pensamos que nuestro esfuerzo no sirve y sí.
Exacto, sí sirve.
Sí sirve. Se me viene el caso de Billy Graham. Billy Graham fue de los evangelistas más poderosos que ha habido. Ya partió con el Señor. Y él, hay un testimonio de un hombre que daba enseñanza en una escuelita bíblica para niños. Y el hombre estaba bien agüitado porque venían 5 o 6 niños, pero bueno, se esforzaba. Uh-huh. Y resulta que uno de esos era Billy Graham.
¿Sí?
Entonces, imagínate, tal vez en lo que dice Carlos, lo que has experimentado, una persona a la vez, y no sabes si en esa persona se multiplica mucho la gracia que tú diste, la buena influencia que tú tuviste.
Así es, así es. Y yo les digo, esta influencia de la gracia, el por qué yo lo quiero dejar con mi familia, con mis hijos o con las personas que están alrededor. ¿Por qué? Porque si ahorita mis hijos están pequeños y están viendo, no por el hecho de decirles, porque decirles las palabras así como se las diga, se las lleva el viento. Pero tiene mucho que ver el ejemplo que yo les dé. Sí. Y ese ejemplo es la influencia que yo estoy dejando en ellos. Entonces, si yo dejo la influencia de la gracia en ellos, la gracia para con las demás personas, ¿sí? Sean buenos, sean malos, que no importe quién sea, pero el punto es dejar esa influencia de la gracia para con las demás personas, finalmente ellos cuando ya crezcan más van a comenzar a tener gracia para las demás personas. Yo tengo una regla en mi casa. En mi casa es lo siguiente, se va a escuchar mal a lo mejor, pero en mi casa es lo siguiente. Los que están en la escuela les digo, no busquen pleito, por favor no lo busquen. No quiero que un día lleguen o nos llamen de la escuela, sabe que su hijo golpeó a tal persona, no. Sino que no busquen pleito, pero si tienen que defenderse, defiéndanse. Defiéndanse pues, de los abusadores. Pero no, o sea, no busquen pleito ustedes. El punto aquí es el siguiente. Ha habido casos donde les han pegado 2, 3 veces y no se defienden. Y les digo, ok, ¿por qué no te has defendido? Defiéndete. Y se defienden y hay sangre, hay lentes rotos, hay un ojo picado. Y he ido a resolver el problema, a dar la cara. Y me dicen, es que su hijo sí. Pero ¿cómo comenzó? No, me dice, es que primero le pegaron y ya luego pegó. Pero él pegó más fuerte, exacto. Pero yo les dije que lo hicieran así. Suena mal, es cierto. Pero después les digo, mira, a esa persona o a ese niño que ya con el que tú te defendiste jamás te va a volver a pegar. De ahora en adelante, háblale normal. Como si nada hubiera pasado. Si le tienes que pedir disculpas a los días cuando ya regresan a la escuela, pídele disculpas. Sí, y dile, ¿sabes qué? De aquí en adelante vamos a hacerlo mejor. Y ya no va a haber ningún problema. Entonces, pero eso se los enseñas. Pero el punto es que aunque te hace mal, hay que seguir bien después de que hubo un altercado, tal vez. Y esa influencia va quedando. Y es la influencia que yo quiero dejar en ellos. Esa influencia de la gracia hacia las demás personas, sean buenos o sean malos. ¿Lo merezcan
o no lo merezcan?
O no lo merezcan.
El sol sale sobre buenos y sobre malos.
Así es.
El sol sale sobre todos. Entonces,
y sobre todos. Y realmente si nos ponemos a pensar en eso, es lo que les decía hace rato, que tienes muchas cosas que a lo mejor no mereces a veces.
Claro.
Pero lo sigues teniendo. Y como dijo Rodrigo, el sol sale para todos. Para buenos o para malos, para quien lo merece y para quien no lo merece. Entonces, aquí nosotros les queremos decir con esto tal vez es un tema que tal vez punteamos por muy encima.
Pero es un tema bien amplio.
Sí, es un tema muy amplio y nos llevaríamos horas.
Del mismo tema salen muchos otros temas.
Exacto. Y para no irnos muy, muy, muy hacia las vertientes.
Para no andar como Tarzán entre las
ramas. Exactamente. Para no irnos muy hacia las vertientes, les queríamos hablar de eso, sobre la influencia de la gracia hacia las demás personas. Nosotros lo hacemos, es algo que compartimos con las demás personas, lo hacemos en las vías, o no nomás en las vías, sino que en diferentes partes. Porque aquí Culiacán se ha convertido en una de las ciudades de paso para muchos migrantes, y vemos a muchos migrantes en los semáforos, en las esquinas, pidiendo ayuda, y hay que hacerlo. Aunque no tengas a veces, pero hay que hacerlo. Una botellita de agua, como decía Rodrigo, unas galletas, unos taquitos, lo que sea. Pero es bueno hacerlo.
Y el modo gracia tiene que estar activado las 24 horas.
Así es.
Obviamente nos juntamos, las vías, los hospitales, lo que sea, pero el modo gracia, el switch, tiene que estar prendido las 24 horas. Porque no sabes en qué momento te cruzas con alguien. A mí se me viene a la mente mi suegro, Agustín, el papá de mi esposa. Uh-huh. Si alguien pregunta, ellos son de la Cruz de Lota, aquí en Sinaloa. Si alguien pregunta, ¿conoces a Agustín? ¿Sabes lo que te van a decir? Sí, es a todo dar. Okay. Así van a decir a Agustín, es a todo dar. No, ese hombre es a todo dar. Mi suegro tiene la capacidad de encontrar cómo bendecir a alguien. Necesita un favor, lo ayuda. Necesita trabajo, lo contratan. Todos pasaron por el taller de mi suegro, que es herrero y también aluminiero. Todos pasan por el taller y se llevan una muy buena experiencia. Y me gustaría ser conocido de esa manera, estaría bien, sí. Padre. ¿Cómo es Josafat? Es a todo dar. ¿Cómo es Rodrigo? Es a todo dar. Son cosas que nos da Dios y nos tenemos que esforzar. Así y mi suegro es algo quien lo consiguió. Y quisiera que cada uno de nosotros tengamos esa capacidad. Imagínate, Josafat, si todos nosotros nos ocupáramos en ser buena influencia, en influir positivamente en los demás. Pues este mundo sería,
sí.
Ya prácticamente estaría Jesús reinando entre nosotros.
Exactamente, sí. Si todos lo hiciéramos, pero sí hay que trabajar en eso, trabajar internamente y personalmente cada uno sobre eso,
sí.
porque muchas veces estamos, incluso cuando estás en una iglesia o perteneces a una iglesia, sea cristiana y sea de la denominación que sea, o incluso no cristianos, pero hay personas que dicen, okay, a mí me gustaría ser bueno, o yo trato de ser bueno,
sí.
Entonces el punto es trabajar sobre eso. Hay personas, les digo, que están dentro de las iglesias, que hay veces que no lo son, que Dios ocupa trabajar en ti, pero muchas veces no estamos dispuestos nosotros, y hay que estar dispuestos a que la gracia entre en nosotros y para que la gracia también salga de nosotros.
Punto importante. Así, o sea, es. Ser trabajables nosotros mismos también, sí.
Así es. Entonces, como les hemos comentado en todos estos ejemplos y esta pequeña plática que les dimos en este podcast, déjense trabajar por la gracia, porque cuando ustedes descubran cuál es la gracia que Dios tiene para ustedes, porque la gracia está en todo lo que los rodea, y se den cuenta y abran sus ojos, no nomás sus ojos estos naturales que tienen en la cara, sino los ojos de su corazón, realmente va a haber gracia que va a salir de ustedes hacia las demás personas. Entra mucho, como decía Rodrigo, el amor. Va a salir mucho amor de ustedes. Y tú puedes decir, no, pues yo soy una persona que no es así. Lo hay. Créanme que yo era una persona muy dura anteriormente. Todavía lo sigo siendo para muchas cosas, pero trato y todos los días me dejo trabajar por Dios en la cuestión de la gracia hacia las demás personas. Merezcan o no lo merezcan, pero ahí está la gracia. Excelente. ¿Algo que comentar, Rodrigo, para terminar este podcast?
Pues, seamos agradecidos por la gracia que hemos recibido, y cuando recibes gracia, la das.
Así
porque
es.
Porque por gracia recibimos y por gracia damos. Entonces, yo pienso que una clave para poder darla, hacer una buena influencia, es reconocer la gracia que recibimos. Si tenemos el orgullo, o somos orgullosos y decimos, no, nadie me dio nada, yo lo logré todo, pues está bien, pero pues te vas a quedar estancado.
Así es.
Entonces, es reconocer, sí, o sea, tengo mi esfuerzo, lo que sea, el mérito, pero yo recibí gracia, recibí favores, influencia, recibí talentos, dones. Entonces, como yo recibí, es verdad, también los puedo dar. Y se viene una cadena de buena influencia y gracia.
Así es.
Entonces, se me hace un excelente tema, Josafat, y disfruté mucho esta plática, este mate contigo y, bueno, con toda la gente que nos está escuchando.
Perfecto. Y hablando de gracia, les tengo... Ya para terminar, un pequeño anuncio o comercial, por así decirlo. El día 27 de agosto tenemos un evento para niños que se llama A la Mesa del Rey Kids. ¿Qué hacemos en este evento de A la Mesa del Rey Kids? Vamos a ir a una parte de Culiacán que está un poquito olvidada, de muy escasos recursos. Comúnmente es una invasión. y vamos a ir a hacerles un evento a los niños de ahí de la invasión, donde queremos que haya juegos inflables, comida, bebidas, tanto jugos, aguas, todo ese tipo de cosas, que se la pasen bien. Pintacaritas, dulces, piñatas, regalitos, mensajes, todo ese tipo de cosas. Entonces estamos trabajando sobre ese evento. Si alguien se quiere sumar para el evento, estamos con los brazos abiertos para que se sumen. Hay diferentes formas de apoyar el evento. Si tú estás lejos, tal vez puedes apoyarlo de la forma que tú puedas. Y dices, sabes que yo no tengo mucho, pero ahí te van tanto. Yo te dono tantas bolsas de dulces. O saben que yo te dono tanto para la comida. O sabes que yo te dono la comida. O sabes que yo tengo unas pinturitas para pintacaritas, ahí te van. O sabes que yo te dono un inflable o lo que sea. Como sea, cualquier cosa puedes apoyar. De igual forma, si tú nos escribes a redes sociales, a la Mesa del Rey Culiacán, tanto en Instagram como en Facebook, Twitter, si te puedes sumar como voluntario, también.
Excelente.
Créeme, ocupamos muchas manos. Ese día ocupamos muchas manos. Va a ser calor, pero créanme que vamos a hacer lo mejor de nosotros para los niños, porque sí lo ocupan. Lo ocupan y lo queremos hacer de corazón. Entonces te invitamos a sumarnos, a que te sumes a este evento con nosotros, que será de gran bendición para los niños y será de gran ayuda. ¿Algo que comentar sobre el
evento? Pues las palabras del maestro. Él dice que eres más feliz cuando das que cuando recibes.
Así es.
Es más feliz. Entonces te animo que en este 27, que sea el evento de la mesa para los niños, te hace más feliz darle que andar recibiendo.
Así
entonces
es.
Dale de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tus manos, de lo que sea, estamos listos.
Así es.
Va a ser una jornada de unas 3-4 horas más o menos.
Sí, más o menos 3-4 horas.
En el transcurso de la tardecita. Vamos a sudar un poquito por el calor, pero no pasa nada. Cuando ayudamos, después nos llegamos a casa y nos bañamos y prendemos el aire. No pasa nada.
Así es.
Pero lo vale.
Sí.
Ese ratito lo vale. Ver a los niños sonreír, poder ayudarlos. Vamos a llevar psicólogos. Si podemos llevar médicos, llevamos médicos. Todo lo que sea podemos llevar. Lo vale.
Las dentistas que ya están confirmadas también.
Ah, excelente.
Van a ir. Igual, de igual forma, si tú eres enfermera, si eres doctor, si eres psicólogo, si eres... También, ocupamos más. Entre más, mejor. Entre más.
¿Estilistas también?
Sí, estilistas también.
Sí, corta el pelo.
Entonces, les digo, si ustedes se quieren sumar, de la forma que se quieran sumar, estamos abiertos y con los brazos abiertos para ayudar a los niños. En el transcurso de estos días vamos a estar compartiendo en las diferentes redes sociales... ¿qué viene siendo? Es como el flyer oficial de A la Mesa del Rey Kids, que es el 27 de agosto, y las diferentes formas de ayudar.
Okay.
Tanto personal, como les decía, como donación de diferentes cosas. Entonces, igual ahí están los números de cuenta, va a estar todo, toda la información. Entonces, les invitamos a participar en este evento, que va a ser de todos para los niños.
Excelente.
Perfecto. Muchísimas gracias por habernos escuchado en este tercer episodio del podcast. Los esperamos en el siguiente. Esperemos que les haya gustado el tema. Y nos vemos la próxima. Adiós.
Que tengan buen día.
Bye.